Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía.
Vos estarás preguntando quiénes se le suman a Lito Nevia ahí cantando, y es el coro estable de gente de a pie. Esto ocurrió en Astatrilce, un complejo cultural teatral, un bar, en una de las veces que tuvimos a Lito cerca en gente a pie. En tres ocasiones ocurrió: en el estudio de la Radio Pública 2011, en Astatrilce, ahí un bar, un café, un lugar precioso, en 2013, y en el auditorio de la Radio Pública en 2015. Hoy lo tenemos a distancia, lo tenemos remoto, pero lo recontra tenemos. Lito Nevia, Mario Weinfeld, acá en Gente de a Pie, Nacional Folclórica, tu casa. Qué suerte tenerte, gracias, buenas tardes.
¿Qué haces, Marito? Un gran abrazo a vos y a toda tu gente. Y sí, cuando escuché ahí el rasguido de la guitarra, todo ahí crudo, que se van sumando voces, me acordé de que alguna de las veces hemos cantado en ese programa tuyo, de ustedes, hemos cantado esa canción y tipo fiesta, ¿no es cierto? Así que claro que me di cuenta que era esa versión. Bueno, un gran saludo, Marito, gracias por llamar, muchas gracias.
No, un gusto enorme. Después por ahí cuento algo más que recuerdo de ese día, pero ahora vamos, estamos con Lito Nevia, estamos en un momento que es difícil para muchos, pero a la vez sabemos y damos por hecho que Lito Nevia anda en 5.000 cosas siempre. Primera pregunta general, con algún dato que tenemos. Estás bastante cuidado, estás bastante en tu casa, y sabemos que tenés un montón de proyectos, muy a punto de sacar un álbum. Pronto otro más, luego un libro. Los vamos a ir desgranando de todos que has hecho, pero primero contanos, ¿cómo estás? No, ¿cuánto mira, estás haciendo? Primero, y de todo ese material, ¿cuál es el primer álbum que estás sacando ahora, cerquita?
Primero, estoy muy bien porque me estoy cuidando como corresponde. Esta locura, esa película de ciencia ficción clase B que estamos viviendo. Así que bueno, hace un año y medio lo más terrible, digamos, para mi profesión personalmente, es que mi profesión, tocar músico, que lógicamente conlleva asistencia de mucha gente, no lo podemos hacer, así que no toco por ningún lado, pero sí el tiempo de encierro, si se lo puede llamar así, hago más de lo que hago siempre en mi vida, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la composición, con tocar la guitarra, el piano, escribir canciones, corregir cosas de libros, ver mucho cine, leer. Mi mujer pinta, también ve cine conmigo. Y bueno, y eso nos hace llevar la vida adelante con mucha ilusión, lógicamente, de que esto vaya tomando algún cariz, que se vaya frenando, porque sí somos conscientes de la cantidad de gente que lo sufre terriblemente, no solamente la cantidad de gente contagiada y que fallece, sino la gente que lo vive mal por problemas económicos de su trabajo, por problemas de locación, por la cantidad de problemas que trae esto, que es insólito. Pero si yo te diría que en lo personal estoy mal, no estoy mal porque estoy espiritualmente bien con mis cosas, y la prueba está también en lo que he hecho estos meses, que es grabar 3 álbumes nuevos, terminar de corregir un libro, terminar de corregir otro libro para el año que viene, libros de esos que yo cuento anécdotas de música y cosas que tienen que ver con mi militancia por los músicos y sus derechos autorales y todas esos andariveles que hay en esta profesión, como seguramente creo que las hay en todas. Pero bueno, yo soy medio cotorrero y me gusta hablarlas, esas cosas, y explicarlas.
Y son medio cotorreros y encima cantás bien. En un par de semanas sale, vamos desgranando todo ese material, sí. Como vos lo mencionaste, dijiste, estamos viendo mucho cine. Cuadernos del cine francés de los 60, un álbum instrumental, fundado en la Nouvelle Vague. ¿Vos seguís viendo la Nouvelle Vague, Lito Nebbia?
Claro, porque yo vi esas películas de Rosario, claro. Uh-huh. 14 años, 15 años, vi toda esa cosa de Jean-Luc Godard, de Truffaut, de Alain Resné, Alain Jessois, toda aquella película que está, que no es solamente la Nouvelle Vague, sino que también es ese criterio del cine negro, el cine thriller. Uh-huh. A través del tiempo a mí me ha quedado muy grabado eso, yo soy muy loco por el cine, y lo que yo más uh-huh. rescato de ese tiempo y de ese cine es que los franceses que comenzaron a hacer su cine por adorar a Alfred Hitchcock y por adorar el thriller norteamericano, la serie negra, uh-huh. el policial, son los únicos tipos que hicieron y siguen haciendo películas policiales, pero que son francesas. Y cuando hicieron uh-huh. La Nouvelle Vague no era que copiaban a Bob Dylan uh-huh. o los Beatles, eran franceses. Uh-huh. Y eso lo valoro mucho yo a través del tiempo, ¿sabes? Creo que eso es el estilo que le ha dado a ese momento histórico de ellos, con el cine, por ejemplo, que es lo que le permite esta perdurabilidad, no solamente para mí en el recuerdo evocativamente, sino para alguien que se acerca. Yo a veces copio las películas que tengo de ese cine a algún joven, y de pronto ese joven se ve, no sé, al final de la escapada de Godard o los 400 golpes de Truffaut, y se queda maravillado y asiste a la proyección de la película como si fuera una película ultra moderna. Uh-huh. Y son películas del año 62-63. Son modernas uh-huh. en el criterio de que tienen... no son viejas, no pueden ser viejas, son vigentes. Tienen un criterio estético, es increíble. Que tienen la novedad, como decía Cadícamo, la novedad de lo viejo.
La novedad de lo viejo, qué hermoso. Y estos cuadernos del cine francés de los 60, este álbum que está muy próximo a salir, ¿vos te inspirás en esas películas? ¿Tomás los temas musicales de esas películas? ¿Cómo elaboraste?
Te cuento, es una locura. Los temas musicales son de compositores que yo tengo, las bandas sonoras, tengo los discos, Michel Legrand, uh-huh. uno de ellos, Marcial Solal, Jordi Lerue, toda esa gente, conozco todo eso. No, yo ni siquiera pispeo para hacer algo de eso, yo lo que hago es escribir una canción en homenaje a esas películas, como uh-huh. si esas películas no hubieran tenido música, es un atrevimiento. Por eso llamo que es una evocación lo que hago. Escribo a mi andar, a mi onda, una música que tiene que ver con el ambiente que a mí me ha dejado visual esa película. No te olvides que el tema del sistema de fotografía que usaban estos tipos, que tenía que ver con toda esa fotografía que inventó Cartier-Bresson, con la foto inmóvil, el reportaje, todo eso a mí me quedó muy grabado. Y cuando llega el momento del ambiente de yo reproducirlo en música, lo puedo hacer con la música que yo escribo en forma instrumental.
Con la música que vos escribís, y uno podría decir, más allá de que esto, pero vos dijiste, los franceses recuperaron, tomaron en cuenta la tradición de Hollywood, hicieron su cine. Y vos, tomando a los franceses, también estás haciendo música nacional, te guste, ¿no?
Bueno, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Digo, si no, ¿qué claro. sentido tiene, por más que uno admire tanto a alguien, sí. qué sentido tiene copiar lo que finalmente terminaría uno en copiar la cáscara? Porque acá lo claro. importante es la idea que nace en el momento. Y esta humilde idea mía de evocar estas películas es por una cuestión emocional, por una cuestión de cariño. Yo no lo te puedes imaginar que uno no se pone a hacer un disco así pensando en que es algo que todo el mundo está pensando para salir a bailarlo y cantarlo por la calle, ¿no es cierto? Uno lo que quiere es que la gente lo disfrute, pero para disfrutarlo hay que saber algunas cositas y hay que mover un poco el esqueleto, ¿no?
Uh-huh. Y cuadernos del cine francés de los 60, ¿cuántos temas son? ¿16, 15, 12?
Son 16, sí. Y el mes que viene lo tenemos en vinilo, y el CD, una tirada que hacemos en los dos, formatos. Es un disco que yo no lo puedo presentar, porque no es un disco que lo hago con un grupo en un bar el fin de semana.
Claro.
Es medio orquestal y hay cosas y violines y cositas, bueno. Pero mirá las cosas de la vida que nos llevó. Cuando yo comencé a tocar con mis viejos en Rosario, que vivíamos siempre en una pensión en el pleno centro, esos convoys que había en Rosario en esa época, vivíamos en la calle Maipú 956, Maipú San Luis. A la vuelta por San Luis, había un salón que se llama, todavía, el Club Francés. Ese club daba bailecitos los domingos para los adolescentes, o sea, para mí. Yo asistía a esos bailecitos, y a los 8 o 9 meses que asistía, porque tocaban las primeras bandas de rock de Rosario, toqué allí porque ingresé en el grupo que tocaba allí, que a mí me gustaba, que eran los Gatos Salvajes. Y ahora que pasaron más, que pasó más de medio siglo de esta anécdota que estoy contando, un amigo mío se comunicó con la gente del Club Francés, que por supuesto sigue estando ahí y clavado en Rosario y la Embajada Francesa, y ellos les entusiasmó esta idea y decidieron colaborar con nosotros en la producción de esto, para poder editarlo en CD y en vinilo al mismo tiempo. Así que
mira,
es un reencuentro sin querer con una pequeña partecita de Francia en Rosario a través de la asistencia de estas películas, ¿no?
Mira qué bueno. Y está bien, entonces este es un álbum instrumental y como vos dijiste, tiene lo que yo llamaría una, yo soy más burro, casi no tengo derecho a hablar, pero una composición compleja es para escuchar. Pero hay también se está preparando en vinilo y en CD un material discográfico con música y letra y temas nuevos.
Claro,
de Lito Nevia, ¿no es así?
yo lo llamo en broma como el disco mío oficial, digo, que es el disco típico que yo hago cada año y medio con el manojo de canciones nuevas que he escrito. Y por cierto, desde ese encierro he escrito más de 40 canciones y hay una selección de unas 15 que las estoy grabando, me faltan 2 o 3 nomás, y eso va a salir en noviembre también en un álbum, que ese sería el álbum que yo saldría, si se puede salir a tocar, más a cantar las canciones, porque son temas con música y con letra. No es porque le dé más valor a las canciones con letra que a las instrumentales, pero ¿qué pasa? Viste que las letras tienen esa cosa que van, tracción a sangre, derecho a la bobina. Entonces vos podés ser un buen músico, un buen compositor, pero cuando además le sumás lo que decís con la letra, le entras al corazón de la gente, y si necesita lo tuyo, le llega más directamente que la música instrumental. La música instrumental es hermosa, pero hay que tener un vuelo de pájaro intelectual y emocional al instante para disfrutarla bien, ¿no?
Este disco que va a ser disco en vinilo y que sale
también,
alrededor de noviembre. Tiene un título larguísimo, si lo digo yo me voy a trabucar, decilo vos, Lito Nevia.
Sí, se llama Nunca encontraré una casa como la que hay en mí.
¿Y por qué? ¿Y eso qué quiere decir?
Bueno, hay una canción en el disco que se titula así, además, que para nada es la mejor del disco, pero es una canción que aprecio bastante y me pareció que ese título estaba bien. No sé, es una manera de decir, ¿viste esas cantidades de cosas que cuando uno quiere algo, alguien dice, te llevo en el corazón, te tengo acá, ¿viste que uno dice frases así? Bueno, esta canción, esta letra quiere decir eso, que de que yo me siento muy seguro con mi interior y eso no es una pose egoísta, digamos. Al contrario, es estar seguro de uno para saber que no va a cagar a nadie, ¿no?
Claro. Si algo es impropio, te voy a rectificar un poco, Lito Nevia, al aire. Si algo es impropio, decir que vos podés cagar a alguien, porque si hay artistas generosos hay. Artistas muy generosos hay. Generosos como Lito Nevia habrá alguno, pero tu generosidad con tus colegas, con la gente que empieza, con los que comienza, con los que cantan, con los que componen, es proverbial. Y esa no la podés discutir, ni siquiera vos la podés discutir.
¿Qué sé yo?
¿No? Contanos más. A ver, poesía de Olga Orozco.
Musicalizado. Sí, es un disco, ¿cómo es esto? Un disco muy raro, porque hace muchísimos años atrás cayó un día en una grabación que estábamos haciendo con el bajista César Flanov, y era una grabación de unos arreglos que él había hecho, de una cantante folclórica, pero que también escribía su poesía, y que era amiga de Olga Orozco, y un día se nos cayó con Olga Orozco al estudio, bueno, yo casi me desmayo, ¿viste? Y nos encontramos, gracias a Dios, como pasa, como cuando uno ha conocido a Cadícamo o al polaco Goyeneche, nos encontramos con una persona no solamente de una riqueza espiritual, sino una sobriedad, una humildad impresionante. La cuestión que empezó a venir un par de veces, porque se sentía bien en el estudio, escuchando cómo tocamos y tomábamos una cerveza, aquello y lo otro. Y a mí un día se me ocurrió que por qué ella no dejaba registrado un álbum con algunos poemas que ella eligiera. Porque ella, cuando hablaba, ¿sabés? Parecía como cuando vos escuchás o ves una película vieja que actúa, no sé, Laurence Olivier o Richard Burton o Vanessa Redgrave. Cuando ella hablaba para contarte algo, ya era una cosa que te quedabas encandilado por la manera de decir y el sonido, ¿no? Entonces ella dijo, sí, me gustaría, pero ¿cómo sería? ¿Cómo? Dice, ¿qué hago? ¿Me paro acá y hablo en la sala, ¿no es cierto? Y yo le digo, no, mira, digo, a mí me gustaría poner música mientras vos estás haciendo eso. Pero va a ser una música como si yo hiciera la banda sonora de tu poesía. Es decir, no va a ser una música que yo voy a interrumpir para que mientras vos estás narrando tu poesía, la gente tenga que escuchar cuál es la música que hizo Lito Nevia o el músico que fuere. Y eso, ese equilibrio se logró, y yo estoy contento con ese álbum. Bueno, terminó ese álbum, hicimos eso, y después pasó el tiempo y por falta de dinero y otras ocupaciones nunca lo pudimos publicar. Después ella nos dejó, falleció, y entonces intentamos sacarlo a nivel una edición que nos apoyara a alguien culturalmente, porque es un disco bravo de venta. Es muy bravo, porque es un disco realmente para alguien que conozca la poesía de esa maravillosa poeta que tenemos, que es Olga Orozco, y encima en ese álbum que está mezclado con músicas y acordes y modulaciones, es bastante extraño todo, muy poético todo, pero extraño. Bueno, y estuvimos tiempo esperando y nunca lo pudimos sacar, hasta que hace un tiempo un gran amigo de La Pampa, de donde es Olga, lógicamente, de Toay, ahora su casa la han transformado, la usan como un museo de ella, con sus libros, sus cosas, muy lindo, y ahí entonces llegamos a mostrar una muestrita de esto, e interesó que pudiéramos coproducir el álbum para publicarlo. Y el álbum va a salir ahora dentro de 15 días, con gusto te lo voy a enviar, pienso que te va a encantar, no solamente por la poesía que ya conoces, por supuesto, de Olga Orozco, sino por la tarea extraña, interdisciplinaria, es muy extraña la tarea que hicimos de estar tocando la música mientras ella decía su poesía, y bueno, hay que oírlo.
Bueno, y me va a encantar Lito Nevia, que siempre, de nuevo, seas tan generoso y que tengas tanta pasión por lo que haces. Te voy a contar algo de lo que nos pasó ese día en Hasta Trilce. Lo recuerdo yo, no tiene el registro grabado, el otro testigo sos vos, o sea, vos me podrías refutar, no sé si lo admitiría. Ese día nosotros habíamos preparado una transmisión, iba a ir público. Era un día, seguramente viernes, porque eso tocaba, y fue un día que diluvió en Buenos Aires, pero fue un diluvio tremendo, pero se inundaban las calles, era muy difícil llegar, nosotros estábamos preocupados, hasta desde la perspectiva que venía gente que, estando vos, estaba garantizado que el lugar iba a estar colmado. Era complicado llevar, estaba muy húmedo, adentro uno llegaba y se mojaba todo, qué sé yo. Empezó, vos estuviste, charlaste con nosotros, más cerca que ahora, claro que sí, pero con tu misma afabilidad y con tus ganas de contar y de compartir. Y cuando empezamos a cantar ese coro, y empezamos a cantar todos, inclusive quien les habla, que es un desastre, terminó el coro y vos estabas muy contento, y me lo comentaste a la pasada en una palabra. Y yo te pregunté algo así, como, Lito, vos cantaste en todo lado, cantaste con mejores condiciones acústicas, cantaste en grandes escenarios, cantaste ante cantidades de público notable. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te alegre tanto este momento que es chiquito, un poquito incómodo, qué sé yo? Y vos me dijiste que la música cantada entre todos siempre es bella o algo así. No me vas a refutar, ¿no?, esa anécdota.
No, no, es cierto. ¿Sabes qué pasa? Cuando la música la canta mucha gente a capela, sin que nadie, pero realmente ni siquiera un arreglo, ni la tonalidad, ni lo que pueda pasar, es una música que sale espontánea y que la única tonalidad que tiene es la emocional, y eso es imparable. Imparable. Es decir, ahí te olvidás de tu termómetro estético, si lo tenés, o tu exigencia, o tu manera, o tu afinación, o todo aquello o lo otro. Y ese día, sí, me acuerdo bien, se dio esta espontaneidad, porque también la gente que se arrimaba para participar de tu programa ese día y esa historia, era gente con mucha onda, con mucho corazón, que te agradecía por... Se ve que porque te venían escuchando hace tiempo, tu ciclo, tus programas, y bueno, y se dio ese corolario, y ese corolario no tiene competencia con nadie, si es que hay la competencia en esas cuestiones, porque no es, viste, uy, apareció tal y cantó con tal, y hicieron un show fantástico, acá nadie hizo ningún show ni nada, se cantó de corazón algo y eso te mata, viste.
Eso es muy lindo. Vamos a tener que empezar a irnos despidiendo, agradecerte, por cierto, tu presencia acá, y dos cositas en una. Sí. Una, si querés decirle algo, algún mensajito a este público federal de esta radio, que seguro te adora, porque nosotros tenemos una empatía y sabemos a quién quieren y a quién no, algo en este momento, y otra, que nos ayudes a presentar No supe qué hacer, que es el tema con el que vamos a cerrar esta nota, pero te pido que lo hagas vos, que tenés algún manejo en esto.
Bueno, ¿qué voy a decir? Yo sé que siempre, especialmente en la radio, que sigue manteniendo, gracias a Dios, ese misterio que no sabés quién está detrás, ¿no es cierto? Eso es impresionante, de la radio, que es un recuerdo que yo tengo desde chico, que escuchábamos en la pensión con mi viejo la radio. Y bueno, ¿qué tema pondrá el tipo que viene ahora? En esas épocas en que la radio era muchísimo más libre de lo que es hoy en día, hay muy pocos programas que tienen la libertad como vos tenés en el tuyo, como sucede bastante, muchísimo, claro, en Nacional o en pocos lugares más. Todo está programado antes, ensayado en ayunas, es aburrido a veces, ¿no? Ya todos saben los temas que van a pasar y lo saben de memoria, y también saben el tema que van a pasar a las dos semanas. Es una locura eso. Pero bueno, pero esa espontaneidad es propia de la radio y no va a morir nunca, lógicamente, aunque haya más o menos programas que lo hagan. Y bueno, lo que yo digo es que detrás de esos lugares está un montón de gente que le gusta estas propuestas, con esa diversidad, con esa variedad general, con que uno trata un montón de temas humanísticos, a veces a través de la canción, a veces la palabra solamente a nivel poesía o a nivel información periodística. Esa postura, digamos, frente a la vida, no importa cuál sea estrictamente la profesión que desarrollás, eso es valorado por un montón de gente que no conocemos, o que a veces conocemos porque en la radio, por ejemplo, te dejan mensajes o te dicen gracias, qué sé yo qué, nada más, pero no la ves como a veces es en un teatro, en un recital. Así que bueno, un abrazo a toda esa gente, que yo sé que en un programa como el tuyo vos tenés pila de gente así en buena hora, así que eso es hermoso, bárbaro. Y después nada, quería mandar una de las canciones de estas famosas 15 o 16 que va a haber en el disco de fin de año, el del título largo. Y se me ocurrió de calentura nomás mandar esta, porque la grabé hace 3 días, que se llama No supe qué hacer, a ver qué les parece a ustedes. Un beso grande, Marito. Nos debemos siempre, desde hace tiempo, de antes de la pandemia, una linda comida para hablar de libros y cosas que nos gustan mucho.
Así es, y mañana te vacunás y cumplís años.
Las dos cosas.
Abrazo enorme, Tito Nevia, gracias por haber estado
aquí. Muchas gracias, un beso grande.
Un beso. Thank you.